Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 17 de abril de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendas. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Residentes del municipio Cerro, en La Habana, se quejan de problemas de salud que atribuyen a la cantidad de cloro que tiene el agua potable. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Al menos 6 meses llevan vecinos de Leonora, entre Carvajal y Lindero, en el municipio Cerro, en La Habana, recibiendo el agua potable en sus viviendas con exceso de cloro, lo que ha traído consecuencias para la salud de los residentes y daños a sus pertenencias, pero además impacta en sus quehaceres diarios. Heise, una vecina, así lo explicaba a Martí Noticias.
Sigue llegando igual, con una cantidad de cloro horrible. Mira cómo estoy, que no puedo ni hablar. Los vecinos, todo el mundo está protestando porque sigue igual. ¿Una cantidad de cloro que para qué?
Según Heise, para poder usar el agua en el hogar, tiene que depositarla en un tanque y dejar que el cloro se asiente en el fondo, tal y como les recomendó un empleado de Aguas de La Habana, que los visitó tras quejas posteadas en redes sociales y denuncias a Martí Noticias.
Desde que tú llamaste, que vinieron ellos, estuvimos 3 días sin cloro y a los 3 días volvió el cloro a todo lo que da. El que vino, que cogió la toma de agua y nos dijo eso no lo pueden consumir así, él es inspector de Aguas de La Habana.
Otro vecino que prefirió no identificarse se refirió a las consecuencias que el problema está trayendo para la salud de los residentes de esta parte del cerro.
Los pacientes que tienen un tipo de enfermedades X andan con los pies hinchados, andan con falta de aire.
Otra afectada, que dijo llamarse Made, comentó que cada vez que lava con esta agua, la ropa se le decolora.
Fíjate que me dice mi hijo, este short que era carmelita está rosado. Dígole que cuando estaba lavando estaba el agua con el cloro.
Pero los habaneros se enfrentan a otra situación, los salideros. En el medio oficialista Cuba Debate, Alexis Acosta Cruz, vicepresidente del grupo empresarial OSDE Agua y Saneamiento, señalaba recientemente que en el país la media está entre 2.500 y 3.000 salideros. Un problema que afecta a vecinos de Atocha, entre Calzada de Palatino y Zaragoza, también en el municipio Cerro, donde un salidero que data de casi un año se agravó desde hace un mes, provocando un hoyo de varios metros de longitud, reportado por Martí Noticias, según Berta, una vecina, reparado este martes.
Antier vinieron y estuvieron ayer hasta las 5 de la mañana cambiando el tubo. Tuvimos como 5 días sin agua, pero ya hoy la pusieron.
Comenta Berta que hay otro salidero próximo al lugar que continúa vertiendo sus aguas.
En Zaragoza y Atocha hay un tubo que está reventado ahí, que esa agua corre para allí, para el hueco. Ellos no han puesto señalamiento ninguno.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Ministro cubano apremia una mayor celeridad para impulsar la economía del país, mientras ciudadanos consultados por Radio Martí expresan su preocupación por el desabastecimiento y la falta de soluciones a las necesidades de la población. Tomás Cardoso con la información.
Este martes, presidida por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, sesionó la reunión mensual con los gobernadores de las provincias cubanas y el intendente del municipio especial Isla de la Juventud. Durante el encuentro, la directora de la vivienda, Dilaila Díaz Fernández, reconoció que al cierre del primer trimestre, todas las provincias están en retroceso en el programa de la vivienda, mientras que el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca dijo que no se cubre la demanda de viandas en el país por los bajos niveles de contratación de campesinos con el Estado. Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Estado, Salvador Valdés Mesa, criticó los altos niveles de inflación en los alimentos. Al respecto, residentes desde la isla dijeron a Martí Noticias que es otra reunión donde se habla de viejos problemas que siguen sin solución. En Santa Clara, el emprendedor Joel Espinosa Medrano asegura que lo poco que se vende lo abastecen los cuentapropistas.
Los precios tienen que subir porque el costo de la materia prima, todo el costo que genera, todo este producto que nosotros adquirimos, se paga en moneda fuerte, y esa moneda fuerte la rige el mercado negro. El mercado negro ya supera los 350 pesos un dólar.
El campesino Esteban Ajeta Abascal advirtió que los agricultores están cansados del hostigamiento estatal.
Ya el campesino no quiere más negocio con el Estado, con las empresas parásitas estas como Acopio.
Antonio Font, que labora en una cooperativa de construcción, explica por qué no se cumple el plan de viviendas.
Yo quisiera que tuviera cuánto vale un saco de cemento ahora, cuánto vale una tira cabilla. Es imposible arreglar algo, entonces los pocos materiales, los pocos recursos que tiene el gobierno lo destina a los hoteles. Es que no se reparan ni los hospitales.
Por su parte, desde Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez señaló.
Es verdad que todo es una falacia y una mentira de ese Consejo de Ministros. La inflación no es a causa de la MIPYME. La inflación es a causa de que ellos han tratado de dolarizar el país.
Hoy, 17 de abril, no ha llegado lo que el gobierno prometió en cuanto al suministro de la canasta básica, afirma desde Zahuatanamo Alfredo Álvarez Leiva.
A la bodega no ha llegado absolutamente nada. El desabastecimiento es total. Imagínate tú que así te llegan a 1.300 pesos.
También en Holguín continúan los atrasos de todos los productos que debe el Estado. Comentó Damos Alberto Fernández.
Nada de carne con huevo, aceite. Eso en lo que va de año aquí, eso no existe. Y para el mes de abril, ayer, entró 4 libras de arroz.
Y desde Pinar del Río, José Rolando Cázares destacó.
Han mentido que dice que tienen la canasta básica asegurada del mes de abril y de mayo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo que hoy se honra a los valientes miembros de la Brigada 2506 que lucharon para liberar al pueblo cubano de la opresión del régimen de Fidel Castro. Muchos combatientes de la brigada sufrieron torturas o fallecieron en su lucha, recordó Díaz-Balart en un mensaje divulgado en la red X. También subrayó que el legado de estos veteranos para llevar la libertad a Cuba ha dejado una marca inolvidable en la comunidad. El congresista cubano-americano Carlos Jiménez, por su parte, dijo que fueron héroes los que lucharon contra la dictadura comunista en la invasión de Bahía de Cochinos y que el sacrificio de la Brigada 2506 jamás será olvidado. La legisladora cubano-americana María Elvira Salazar dijo que este 17 de abril se rinde homenaje al heroísmo de la Brigada y que la lucha por una Cuba libre seguirá. Asimismo, el senador cubano-americano Marco Rubio declaró que los héroes de la Brigada 2506 sacrificaron sus vidas para liberar a su amada patria y que su sacrificio y tenacidad nunca serán olvidados. Funcionarios estadounidenses y cubanos sostuvieron una discusión a nivel de trabajo bilateral en materia de aplicación de la ley, incluido el tráfico de migrantes y el fraude migratorio. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un correo electrónico a Martín Noticias, un funcionario del Departamento de Estado dijo que la reunión del miércoles fue una discusión a nivel de trabajo y que funcionarios de los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional representaron a Estados Unidos. Añadió que, como en iteraciones anteriores, este intercambio técnico entre Estados Unidos y Cuba abordó temas de interés bilateral en materia de aplicación de la ley, incluido el tráfico de migrantes y el fraude migratorio, y que el objetivo principal del intercambio técnico fue avanzar en las discusiones a nivel de trabajo entre Estados Unidos y Cuba. El funcionario dijo que la cooperación efectiva en asuntos penales puede incluir en ocasiones el intercambio de información, como información sobre fugitivos u otras personas buscadas, o comunicación en tiempo real entre la Guardia Costera de Estados Unidos y la Guardia Fronteriza Cubana para detectar contrabandistas de personas o narcotraficantes. Señaló que estas discusiones no son una iniciativa nueva y no representan una nueva actividad diplomática entre Estados Unidos y Cuba, sino que son discusiones rutinarias a nivel de trabajo que se llevan a cabo en el marco del diálogo más amplio sobre las fuerzas del orden entre Estados Unidos y Cuba. Ambos países celebraron su sexto diálogo sobre aplicación de la ley en febrero del 2024. El funcionario subrayó que durante décadas la Guardia Costera de Estados Unidos y la Oficina de Seguridad Regional de la Embajada en La Habana han mantenido canales de comunicación a nivel de trabajo con el gobierno cubano para cooperar en temas de interés mutuo, como la migración irregular y los problemas de seguridad que enfrentan el personal diplomático y los ciudadanos estadounidenses en Cuba. Asimismo, dijo que establecer y aumentar canales de cooperación policial para abordar mejor las amenazas transnacionales no es a expensas de promover el respeto de los derechos humanos, y que Estados Unidos integra las preocupaciones y protecciones de los derechos humanos en todas sus interacciones con el gobierno cubano. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos no renovará la licencia 44 que autorizó transacciones al sector petrolero y gasístico de Venezuela, que expira este jueves, argumentando que el gobierno de Nicolás Maduro no ha cumplido con sus compromisos electorales. El gobierno estadounidense también indicó que otorgará un período de gracia de 45 días para cerrar operaciones, dijo un funcionario del gobierno a la prensa. Sin embargo, las empresas individuales pueden solicitar licencias específicas relacionadas con actividades en los sectores petroleros y gasísticos, que serán evaluadas caso por caso, precisaron los representantes del gobierno de Biden durante una conferencia telefónica. En respuesta a la firma de un acuerdo sobre garantías electorales entre el gobierno y la plataforma unitaria de la oposición, en octubre del año pasado, Estados Unidos emitió la licencia general 44 por 6 meses, pero advirtió que solo sería renovada si Venezuela cumplía con sus compromisos. Y el Senado de Estados Unidos rechazó hoy todos los cargos de juicio político contra el secretario del Departamento de Seguridad Interna, el cubano-americano Alejandro Mayorkas. La decisión del Senado pone fin al esfuerzo lanzado por los republicanos en la Cámara de Representantes para realizar un juicio político a Mayorkas bajo cargos de no hacer cumplir las leyes de inmigración y por declarar que la frontera era segura. La mayoría del Senado desestimó los cargos al considerar que eran inconstitucionales. El primer cargo fue rechazado 51-49 y el segundo también 51-49. El líder del Senado, el demócrata Chuck Schumer, dijo que el caso impulsado por los republicanos en la Cámara de Representantes no cumplía con las normas constitucionales de delitos que podrían justificar un juicio político. Estados Unidos anunció el aporte de fondos adicionales para ayudar a otras naciones. El Departamento de Estado y la agencia USAID entregarán casi 154 millones de dólares en suministros para aliviar a Etiopía, país que enfrenta conflictos, inseguridad y problemas generados por el cambio climático. Estados Unidos, el mayor donante de ayuda a Etiopía, también confirmó que seguirá brindando asistencia a los refugiados de Sudán y Somalia que han huido de la violencia en sus países y se encuentran en Etiopía. Y en el marco de las reuniones anuales con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos advirtió que las tensiones en Oriente Medio tendrán consecuencias económicas. Los detalles con Gustavo Chirquis.
En el inicio de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Washington, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió que las crecientes tensiones en Medio Oriente traerán como consecuencia daños económicos globales. Sin embargo, prometió que Estados Unidos y sus aliados no dudarán en utilizar sus poderes de sanciones para abordar la actividad maligna y desestabilizadora de Irán en la región.
Esperamos sanciones adicionales contra Irán, cuyas acciones amenazan la estabilidad de la región y podrían provocar efectos colaterales económicos. Hemos atacado a más de 500 personas y entidades conectadas con el terrorismo y su financiación por el régimen iraní desde el comienzo de la administración.
En la agenda de lo que será una semana intensa, la secretaria Yellen destacó que las tensiones en rápido aumento entre Irán e Israel y la escalada de violencia en la región podrían impactar en la economía global.
El Tesoro no dudará en trabajar con nuestros aliados para utilizar nuestra autoridad de sanciones para seguir atacando la actividad maligna y desestabilizadora del régimen iraní. Tomaremos medidas de sanciones adicionales contra Irán en los próximos días.
La reunión anual se llevará a cabo mientras otros conflictos están en curso, incluidos vida a la invasión rusa de Ucrania y que amenazan la estabilidad financiera global. En febrero, Yellen ofreció su mayor apoyo público hasta la fecha a la idea de liquidar aproximadamente 300 mil millones de dólares en activos congelados del Banco Central ruso y utilizarlos para la reconstrucción de Ucrania. Yellen añadió además que hoy se reunirá con líderes financieros del Grupo de los Siete para continuar las discusiones sobre el tema y analizará una serie de posibilidades que van desde confiscar los activos hasta usarlos como garantía. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington DC.
5:15 minutos de la tarde, continuamos con más noticias. El gobierno de Qatar dijo que la negociación de una tregua entre Israel y el grupo Hamas está estancada. La agencia francesa de prensa con este informe.
Las negociaciones para una tregua entre Israel y Hamas están estancadas. Eso aseguró el miércoles el primer ministro de Qatar, un país que ejerce de mediador. Desgraciadamente, las negociaciones oscilan entre el avance y los tropiezos. Estamos en una etapa delicada con un cierto estancamiento y estamos esforzándonos lo máximo para afrontar este estancamiento, para avanzar y poner fin al sufrimiento de la población de Gaza y al mismo tiempo traer de vuelta a los rehenes. Qatar, Estados Unidos y Egipto llevan semanas mediando para lograr una nueva tregua en la guerra de Gaza que dura ya más de 6 meses y propiciar la liberación de los rehenes israelíes a cambio de prisioneros encarcelados en Israel. Los mediadores esperaban alcanzar un alto al fuego antes del Ramadán a inicios de marzo, pero el objetivo se ha ido alejando y las hostilidades continuaron a lo largo de todo el mes de ayuno musulmán que concluyó la semana pasada. La tensión ha crecido en la región con el primer ataque directo de Irán a territorio israelí el pasado fin de semana.
Recientes declaraciones del candidato político venezolano Manuel Rosales originan nuevas reacciones en un sector de la oposición. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia, ha inscrito como candidato electoral por el partido Un Nuevo Tiempo con el argumento de poner su candidatura a la orden de la oposición durante una entrevista en el canal VPI. Acusó así al entorno de María Corina Machado, argumentando que quieren desconocer su trayectoria política.
Quienes están haciendo eso, y muchas de esas personas están dentro de la estructura de María Corina, no creo que ella esté en eso, y niego creer en eso. Son, entiendo yo, gente que no creen en la ruta electoral y creen en la tensión y la violencia.
El partido 20 Venezuela rechazó las declaraciones de Rosales a través de un comunicado y calificó como lamentable y peligroso que recurra a los mismos argumentos del régimen de Nicolás Maduro para señalar a integrantes del partido de Machado. Esta confrontación se registra a 4 días de que venza el plazo para hacer alguna modificación en las candidaturas presidenciales que se vean reflejadas en la boleta electoral. El analista político Walter Molina dijo a Martín Noticias que esta situación dificulta aún más la posibilidad de llegar a un acuerdo antes del 20 de abril.
Pero es una complejidad que se va a tener que resolver en las próximas horas. Independientemente de lo que termine ocurriendo entre Manuel Rosales y María Corina Machado, la ruta que ha marcado esta última Machado, que es la líder hoy de la oposición venezolana, o si se quiere incluso de Venezuela, la líder política, es que la ruta es electoral y se va a mantener.
La plataforma unitaria convocó al jefe de la delegación de la mesa de diálogo, Gerardo Blight, al gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, y a María Corina Machado, quien continúa de gira por el país, a una reunión para definir la candidatura opositora antes de la fecha límite del 20 de abril. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Los gobiernos de Chile y Venezuela intentan lograr un acercamiento para resolver el desencuentro diplomático en torno al grupo criminal transnacional Tren de Aragua. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, respondió de manera positiva al llamado público realizado por su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, para dialogar sobre la influencia del crimen organizado en ambas naciones y luego de un desencuentro diplomático surgido a raíz de unas declaraciones emitidas por el canciller venezolano Iván Gil, en las que aseguró que la banda delincuencial transnacional conocida como el Tren de Aragua era una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente. Sin embargo, el gobierno de Chile insiste en la falta de cooperación de Caracas, que ahora niega la existencia de la banda, pese a haber informado anteriormente de numerosos operativos contra ella. Aún así, el presidente Boric no demoró en responder el llamado al diálogo para discutir el conflicto.
Que para eso justamente sirven las relaciones diplomáticas, para dialogar y resolver problemas. Nuestro embajador en Venezuela, Jaime Gasmuri, está aquí justamente para ser instruido respecto a todas las acciones a realizar para poder enfrentar las diferentes situaciones que tenemos con Venezuela.
El mandatario venezolano, a través de su programa semanal de televisión Con Maduro Más Uno, propuso sostener un diálogo para combatir el crimen organizado en la región. El jefe de Estado expresó textualmente: si usted quiere hablar de estos temas, conversemos personalmente, porque lanzan acusaciones al aire que después los medios de comunicación y las redes sociales lo convierten en campañas contra Venezuela. La respuesta del presidente Boric fue esta:
nosotros estamos disponibles a tener todas las instancias de diálogo que sean necesarias para combatir el crimen internacional y el crimen transnacional, porque es un problema que tenemos en toda la región, en toda América Latina.
El Tren de Aragua es descrita como una asociación criminal reconocida como tal por países de la región como Chile, Perú, Colombia, además de potencias como Estados Unidos, que acusan a la agrupación de delitos de narcotráfico, extorsión y negocios ilegales dentro y fuera de Venezuela. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Un bombardeo ruso contra la ciudad ucraniana de Chernígov dejó al menos una decena de muertos. La agencia francesa de prensa con los pormenores.
Al menos una decena de personas murieron y más de medio centenar resultaron heridas por el ataque del miércoles, que según las autoridades dañó infraestructuras sociales, un centro de educación, un hospital y edificios residenciales.
Abrí Telegram y vi un mensaje: Chernígov, todos al refugio. Y fueron solo 2 segundos. Quise salir al pasillo para poner unas almohadas. Después hubo una explosión. Recogimos al niño y salimos corriendo al pasillo. Nuestros vecinos ya estaban ahí. Empezamos a gritar para que todos se tiraran al suelo. Lo hicieron, hubo 2 explosiones más. Luego corrimos hacia el estacionamiento.
El presidente Volodymyr Zelensky, que insiste en su pedido de más ayuda a las potencias occidentales para hacer frente a la invasión rusa, afirmó que Kiev no tuvo suficientes defensas antiaéreas para interceptar los misiles que golpearon Chernígov.
En nuestro segmento de ciencia y tecnología, la NASA predice que este año será visible la excepcional mega explosión cósmica de una nova. Los detalles a continuación con Danilo Fuentes Cortés.
Situada a 3.000 años luz de la Tierra, la corona borealis alberga una estrella enana blanca llamada T Coronae, que está al borde de lo que, según la NASA, será una espectacular y excepcional explosión de una supernova. Se espera que este raro acontecimiento cósmico tenga lugar antes de septiembre de este año. Cuando se produzca, probablemente será visible a simple vista. La NASA afirma que no se necesitará ningún telescopio sofisticado para presenciar este espectáculo cósmico. En la mayoría de los casos, los expertos de la NASA no tienen idea de cuándo se van a producir estas explosiones de novas, pero hay un cierto tipo de novas que se conocen como recurrentes, de las que se sabe hay unas 10. Además de saber cuándo se producirán algunas de estas novas más predecibles, los expertos de la NASA también saben por qué ocurren. La estrella de que hablamos, por ejemplo, existe en un sistema binario, lo que significa que es una de 2 estrellas que orbitan una alrededor de la otra. A medida que la gigante roja del sistema Corona Borealis expulsa materia, la gravedad de la otra la atrae y recoge y la deposita en su propia superficie, haciéndolo durante años y años, hasta que alcanza su límite y cuando llega demasiado a la superficie, se produce literalmente una reacción termonuclear, como en una bomba. Una vez que el brillo alcance su punto máximo, podría incluso ser tan brillante como el planeta Marte, y se espera que permanezca ardiente y visible a simple vista durante al menos unos días, aunque su explosión podría durar más de una semana. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo Deportes con Pepe Lacalle.
El Paris Saint-Germain clasificó a las semifinales de la Liga Europea de Campeones, dejando en el camino al Barcelona con marcador agregado de 6-4, tras derrotar al Barça en el Estadio Olímpico de Montjuic 4-1, con 2 goles de Kylian Mbappé. Increíble pero cierto, Kylian Mbappé está en las semifinales tratando de ganar la primera Champions League de su carrera profesional. El Barcelona terminó este partido con solamente 10 hombres tras la expulsión de Ronald Araújo y luego Xavi Hernández, el director técnico del Barça, también resultó expulsado del partido. Mientras tanto, el Borussia Dortmund de Alemania también clasificó a las semifinales de la Champions League, dejando en el camino al Atlético de Madrid con marcador agregado de 5-4, tras derrotar 4-2 a los madrileños en Borussia, justamente en Dortmund, el partido del martes por la noche. Esto significa que una vez más el Cholo Simeone se va a quedar sin ganar la Liga Europea de Campeones. Y recuerden que la Europa League continúa el jueves por la tarde por toda Europa con el Bayer Leverkusen tratando de clasificar a las semifinales y continuando su campaña invicta tanto en Europa como en Alemania. Se enfrenta al West Ham United en Inglaterra tras haber ganado 2-0 el partido de ida, y la Roma se enfrenta al Milán tratando de proteger una ventaja de 1-0, mientras que el Benfica está contra el Marsella en Francia y el Liverpool va a Italia a enfrentarse al Atalanta tras haber perdido 3-0. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Lourdes Gurriel Jr., con su jonrón número 5 de la temporada, impulsó 2 carreras, suma 20 impulsadas, anotó otras 2. Tiene promedio en base de 350 y los Diamondbacks de Arizona vencieron por una carrera 12-11 a los Cachorros de Chicago. Los Yankees de Nueva York volvieron a perder en Canadá contra los Azulejos de Toronto. Aquí fue 5-4. Volpe, el shortstop y primer bate, no solamente se fue de 4-0 para los Yankees, sino que se ponchó 4 veces. Aaron Judge, el center fielder, también de 4-0 con 2 ponches. Anthony Rizzo, por segundo día consecutivo, se fue en blanco de 4-0. El pitcher perdedor, el cubano-americano Carlos Rodón, el zurdo, 4 entradas, 5 hits, 3 carreras, 4 boletos y ponchó a 5. El pitcher ganador, el japonés Kikuchi, 6 entradas, 4 hits, 1 carrera y 9 ponches. Los Bravos de Atlanta vencieron a los Astros de Houston 6-2. Jordan Álvarez se fue en blanco de 4-0 para el equipo de los Astros. No jugó Pito Abreu porque tiene un promedio espantoso de .088. Y el cubano Raisel Iglesias con su cuarto rescate de la temporada para los Bravos de Atlanta. Arrancó la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. Los Lakers de Los Ángeles vencieron por 4 puntos a los Pelícanos y clasificaron directamente a los playoffs. LeBron James con 23 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias. Los Pelícanos todavía tienen una oportunidad de clasificar a los playoffs de la NBA si logran derrotar a los Kings o Reyes de Sacramento. Los Reyes vencieron y aplastaron a los Guerreros de Golden State 118-94. Murray con 32 puntos y 9 rebotes. Los Guerreros eliminados de la contienda directamente y los Kings ahora tienen pendiente un partido contra los Pelícanos. Mientras tanto, damas y caballeros, esta noche a las 7 p.m. el Miami Heat contra los 76ers de Filadelfia en el play-in de la NBA, mientras que los Halcones de Atlanta se enfrentan al Chicago Bulls a las 9:30. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Y aunque tú me has echado en el abandono.
La costumbre comunista de prohibir a artistas cubanos como si nunca hubiesen existido es pequeña y vulgar comparada con la estatura del proscrito. Eso le hicieron a Bebo Valdés por abandonar Cuba. Creían que así, excluido, sería mínimo Bebo por el mundo. Este hijo de Quiricán, que tuvo a su vez varios hijos, uno de ellos el pianista Chucho Valdés, es figura clave dentro de una venerada época de la música cubana y el jazz afrocubano. Era pianista, compositor, arreglista, director de orquesta. Era un cubano desarraigado de lágrimas negras sobre las teclas blancas de su piano. En los años 50, Bebo era figura cotidiana en el mejor cabaret de Cuba, Tropicana. Alternó con lo más exquisito de la época, ganando un prestigio merecido, hasta que no pudo más. Y entonces comenzó el deambular por ciudades y países, siempre apegado a lo mejor que sabía hacer. Pero las cosas lindas pasan a cualquier edad, y a los 70 y tantos años, Bebo cabalgó de nuevo. Grabó discos con amigos viejos y nuevos, hizo documentales, ganó premios, volvió a encaramarse a escenarios para que la gente diera palmas por él. Un día tocó en Miami con Diego El Cigala, y entre el público hubo una persona emocionada que le aplaudió con el corazón apretado. Al finalizar el concierto, Guillermo Álvarez Guedes va a donde Bebo y se funden en un abrazo. Esa es la parte de la historia que perdura y que nos dice que, aunque los malos duerman bien, los buenos ganan al final.
Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía y deseándoles que pasen una feliz tarde y una bonita noche.